El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio.
Buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa del Observatorio del día de la fecha. Acá estamos en compañía de Eduardo Cebriano.
Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a pasar una tarde juntos en el Observatorio.
Y estamos esperando a Andrea, que está en camino.
Debe estar viniendo, cruzando esta suerte de camino épico que es Moreno a esta hora de la tarde, con su gris y con su frío leve, como ya se está anunciando en el invierno, ¿no? De a
con poquito. Una llovizna gris, ¿sí?
Sí, como una garúa, ¿no? Que no evoca tristeza, pero que sí da un poquito de fiaca, seguramente.
Exactamente, sí. Te dan ganas de dormir.
Sí, ¿no? Dormir, torta frita, siesta, un poco de música, un buen programa de radio.
Así es. Aprovechamos entonces el momento para saludar a los oyentes, para saludar a la gente que nos escucha de afuera. Ayer recibí carta de Graciela de Vilma, de Holanda.
Ah, mira.
Escuchó un programa nuestro. Mirá. Le gustó mucho tu participación.
Mira.
Habló maravillas de tu participación.
Mirá.
También le mandó saludos a Andrea y a Paloma por su cumpleaños.
Ah,
o sea,
sí,
que
sí,
tenemos
sí.
Una oyente que está al día hasta con las cosas familiares de los que hacen el programa.
Con los pequeños eventos que alegran la vida, está muy bien.
Así es, así que le mandamos un gran saludo a Vilma y bueno, esperemos que le guste el programa de hoy. También un saludo a Tatiana Vladimirskaya de Moscú, que es la directora del Conjunto Grenada, que hoy estaban actuando en... para una fiesta de la Embajada de Angola.
Mira.
Por el Día de la Independencia, y la Embajada de Angola los contrató, digamos, para que actúen en una fiesta especial.
Mira.
Que se hacía el día de hoy.
La Embajada de Angola en Rusia.
La Embajada de Angola en Rusia, mira. Exactamente.
Justo así que en estos momentos que estuvo nuestra
Cristina,
presidenta.
Ahí, exactamente.
¿No? En el gran país. Angola, donde se habla portugués.
Se habla portugués. Es una de las ex colonias portuguesas, claro. Que muy poca gente sabe de eso, digamos.
Sí, yo me acuerdo que una vez había escuchado un disco de un cantautor angoleño que cantaba especialmente sobre la guerra civil y todo, y cuando escuché ese disco, para el próximo programa vamos a traer algún tema de él. Bueno, me sorprendía poder escuchar algo de un país africano en donde prácticamente entendía toda la letra, ¿no? Por la cercanía al portugués para con nosotros.
Exactamente.
Así que sí, inclusive es importante porque es un aliado estratégico que está del otro lado del Atlántico, con Brasil mucho más, que hace años ha empezado un camino, ¿no?, de alianza con África, pero para Argentina también es importante.
Exactamente. A pesar de que fue ninguneado por la oposición de acá, por los diarios antioficialistas, digamos Clarín, La Nación, la televisión, la NATE, compañía, despreciando a Angola, despreciando a los negros, despreciando todo lo que significa África,
sí.
En una actitud inconcebible para mí, me sorprendió mucho eso, cuando no se dan cuenta o ocultan la importancia que tiene Angola o cualquier país africano para las relaciones económicas y políticas de Argentina.
Claro, especialmente por estar justo del otro lado del Atlántico. Inclusive otro país muy importante es Nigeria, por ejemplo, cuando uno ve de los países más poblados del mundo, el octavo es Nigeria. Y su capital, Lagos, es una ciudad de más de 8 millones de habitantes, y el Gran Lagos es de 12 millones de habitantes.
Exactamente, países populosos, grandes.
Populosos, con industria, con petróleo, Y bueno, desagradecida la humedad, ¿no? La humanidad, digo, que ningunea África, que fue el origen de todos nosotros.
Exactamente, ahí nacimos. Acá llega Andrea, felizmente. Hola Andrea, ¿qué tal? Llega con Paloma, que hace
muy
un
bien.
Momento, Paloma, te mandaron saludos de Holanda. ¿Viste?
No estábamos escuchando.
¿Recibiste la carta esa?
Sí.
Estaban en viaje.
Estábamos en viaje, sí, en las corridas.
Está muy bien. Así que, bueno, perfecto. Entonces, la presidenta...
Estuvo por Angola.
Hoy en el pirulo de Página 12, me llamó la atención hacer un chiste típico argentino. Dice, Cristina está en Angola, un país con una larga historia de sufrimiento, colonialismo, hambre, guerra y esclavitud, y también rimas, dice. Para que lo entienda cualquiera, todas las rimas que tiene la palabra Angola.
Claro. La patria de Lumumba, ¿no? Angola.
No, el Congo.
El Congo, claro, no. Tal cual el Congo.
Fue la patria de Agostino Neto.
Ah,
Agostino,
claro.
Neto fue el gran revolucionario.
El gran revolucionario.
Un poeta, sí, también, sí, digamos, sí. Que fue uno de los que levantó e inició la revolución en Angola y inició su liberación, digamos, hace 30, 35 años más o menos.
Sí, hoy veía en el noticiero la bandera de Angola y todavía tiene en su escudo, digamos, ¿no? Esa... una suerte como de Gestalt, de Oz y el Martillo, con estrellas.
Me llamó la atención,
sí, ¿viste?
Me llamó la atención cuando lo vi. Yo también busqué el dato en la Wikipedia, sí, como para estar más o menos al día de las cosas de Angola. Y cuando veo la bandera, que el escudo, digamos, es una especie de Oz y Martillo, aunque está, digamos, es una hoz, pero el martillo no es un martillo, aparentemente son flores o algo así. No entendí bien lo que era, pero...
la simbología, sí.
Me hizo recordar de eso.
Ahora vamos a buscarla mientras seguimos charlando. Y bueno, contá un poco, bueno, qué fue lo que pasó.
A mí me pareció importante el viaje de toda una delegación argentina grande, con una gran cantidad de profesionales, de empresas, empresarios, pymes, etcétera, que hicieron una especie de feria, abrieron una especie de feria de productos argentinos en Angola, que fueron vendidos a los que asistían ahí, y bueno, vendieron todos en pesos angoleños, digamos, en la moneda de Angola, por el tema del dólar, o sea que
claro.
Ya comienza a notarse. Eso vamos a hablar después, las dificultades de las restricciones a la venta de dólares en la Argentina, que tanto los que viajaban tampoco pudieron comprar con tanta facilidad sus dólares para llevar, digamos.
Claro.
Entonces hubo un acuerdo con el gobierno de Angola para que los productos puedan ser comprados en pesos argentinos y a su vez ellos iban a vender sus cosas en la moneda de Angola.
Espectacular.
Dejás
de depender del dólar.
Exactamente.
Eso es fundamental. A mí, yo, bueno, vos sabés que muchas veces voy a dar clases a las universidades y me da mucha bronca cuando la universidad, de cualquier universidad de Latinoamérica, Colombia, Perú, Ecuador, me tiene que hacer un pago por una clase que dé, lo que sea, me lo hacen dólares, entonces va de, no sé, la Universidad de Colombia al Banco Wachovia, a Nueva York.
Exactamente.
Los tipos me sacan $300 y después me lo mandan acá. Y acá me lo especifican,
claro,
o sea,
claro.
Digo, yo le decía a los tipos, pero bueno, no sé, páguenme en reales, hagan cualquier cosa, pero bueno, es increíble que hasta para una transacción, digamos, de lo más simple, que es como una clase en una universidad, se tenga que hacer en dólares entre dos países, como no sé, Colombia y Argentina, o Perú y Argentina, y que se tenga que hacer una transferencia vía los Estados Unidos, con lo cual los Estados Unidos, que en realidad ni participaron en ese intercambio, se quedan con una parte... de todo tipo de transacción que se haga en el comercio bilateral entre dos países latinoamericanos.
Así
un absurdo
es.
Total.
Absurdo total. Empieza a resolverse el tema ese ahora con Brasil, es en donde más fuertemente comenzó a tratarse el tema ese de pagarse en la moneda de cada uno.
Claro.
Sin utilizar el dólar. Va a ser un paso muy, muy, muy adelante, un paso importante para la independencia económica que persiguen tanto Brasil como Argentina.
Claro, acá mira, tenemos justo la bandera, ¿viste?
Exactamente.
Es que la bandera parece ser, digamos, es como una, se forma como la Gestalt de un as y el martillo. En realidad, hay como el martillo
machete.
Está, claro, reemplazado por un machete, y la estrella.
La estrella.
Y la dos está reemplazado por una suerte de engranaje, ¿no?
Es un engranaje.
Como la rueda de la industria, ¿no?
La mitad es la mitad de un engranaje.
Sí.
Pero
sí.
Mirado rápidamente así, parece la hoja del martillo.
La gesta que se forma, claro.
Es increíble.
Sí.
Y la bandera es roja y negra.
Roja y negra. Es como una bandera de New Soul Boys, imagínensela.
O también roja y una bandera anarquista. ¿Sí?
También. Rojo y negro, colores complementarios si los hay. Igual que el amarillo y el negro también son complementarios.
Claro, es rojo, negro y amarillo con en el dibujo.
El dibujo está en amarillo.
Del escudo es amarillo.
Exactamente.
¿Sí? Entonces es una rueda, la mitad de una rueda y un machete que lo cruza.
Y una estrella en el centro.
Una estrella de cinco puntas.
Exactamente. Así que bueno, se concretaron, estabas contando vos, algunos acuerdos bilaterales entre Angola y Argentina.
Se organizó una feria, dije, en donde estuvieron varios representantes de calzados, de ropa, de productos alimenticios, de dulce de leche, de leches, etcétera.
Sí.
Todo lo que fabrica Argentina y puede vender a Angola. Y estuvo hasta la Feria de la Salada, digamos, que
mirá,
nombró la presidenta en su discurso. Eso fue organizado por Moreno, que estaba ahí chocho con su organización.
Moreno, el secretario de Comercio.
Sí. Vamos a leerle algunas cositas de la estancia de Cristina en Angola, para que noten, para que vean, digamos, las particularidades del trabajo de Cristina.
Ante el plenario de ministros argentinos y angoleños, la presidenta puso el acento en la complementariedad económica y sobre todo en la complementariedad política. Comparó los largos años de guerra civil de Angola con los sucesivos golpes militares que durante el siglo XX en la Argentina coartaron las posibilidades de un desarrollo sostenido. La convicción de estar en el momento justo sobrevoló el panorama planteado por Cristina Kirchner. Apeló entonces a los ejemplos de esa posible asociación de mutua convivencia. No se trata de vender pollos en Angola, sino de que aprendan a criar los pollos en Angola. Ahí veo al gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, que asiente, dice Cristina, y le comentó a Dos Santos mientras destacaba los logros de la industria avícola en esa provincia. El paneo incluyó al tucumano José Alperovich, cuya provincia es la primera productora mundial de limones y bioetanol. Al gobernador de San Juan, José Luis Gioja, lo miró y le preguntó: ¿me olvido de algo, vos que sos buen vendedor? Vino, murmuró Gioja. Del vino, claro, y del mosto también, dijo ella. Y como no hay nadie de la Patagonia, la voy a vender yo, retomó. Está usted, le murmuró Dos Santos. Cristina recordó entonces que además de glaciares tienen corderos y somos los primeros productores de miel del mundo. Los ejemplos sirvieron para avanzar en las definiciones políticas que le dan sustento al acercamiento al África. Estamos en un momento especial del mundo. Los antiguos colonizadores, hoy países desarrollados, se han derrumbado estrepitosamente y han provocado un crack financiero que se derrama sobre nosotros. El dinero dentro del banco no se reproduce. Tiene que salir para invertir en desarrollo, en agricultura, en ganadería y en dar trabajo. Este desafío es el que estamos viviendo, precisó la presidenta, y se esperanzó en la oportunidad de discutir en el G20 el imprescindible recambio de las prioridades políticas y económicas en función del nuevo mundo que se está prefigurando. Angoleños y argentinos a las cosas, dijo parrafaseando a José Ortega y Gasset.
Sí, un país de 17 millones de habitantes y de una superficie que es casi la mitad de Argentina, ¿no? 1.200.000 kilómetros cuadrados. 17 millones es más grande que Chile, ¿eh? Chile está más o menos los 15, es casi como Perú, digamos. Sí, es un mercado importante para Argentina.
Bueno, Cristina asombró a todos porque utilizó, como que conocía, tenía información sobre la influencia negra en la Argentina. Y dijo en un momento, concretamente de su intervención, según el censo realizado en 1778,
sí,
por el virrey Vértiz, en lo que es hoy la ciudad de Buenos Aires y zonas aledañas, un 51% de la población era de origen africano.
Mira,
eso dijo Cristina. El censo no lo hizo el INDEC.
No, claro, como para...
Lo hizo el virrey Vértiz.
Y sí.
Ellos no van a entender el chiste, después se lo explicamos, dijo, y siguió salvando el olvido que en su primera presentación la había llevado a omitir los recursos petroleros, gasíferos y el desarrollo de energía nuclear pacífica que tiene la Patagonia. En una próxima visita tiene que conocer el INVAP, le recomendó a Dos Santos, en alusión a la empresa mixta que fabrica reactores nucleares y radares en Río Negro. También hablamos de que se acordó, no sé si ella en su discurso lo nombró, en su discurso lo nombró Agostinho Neto.
Sí.
Agostinho Neto fue uno de los líderes de la revolución en Angola y era muy conocido en los años 70. Era como un emblema de los estudiantes universitarios en el 70, y le dio pie a Cristina para que lo nombre Agostinho Neto junto con el Che Guevara, como que estuvieron en Angola. Habló de eso, Cristina, sí, digamos. Sí, y sí. La hija de Agostinho Neto estuvo en una, que actualmente es diputada.
Ajá.
Estuvo y habló con Cristina. Y por eso es que recordaban a su padre. Sin embargo, pienso que no está muy en todas las crónicas, no está como olvidada la figura de Agostinho Neto.
Sí, no hoy si... inclusive está viendo la historia de Angola en
no
la Wikipedia,
aparece.
No aparece, no. Si tenés que ir directamente a buscarlo a él en forma particular, ¿no?
Me sorprendió eso, sí.
Sí, es como que todo lo que aportó el Movimiento Popular para la Liberación de Angola está medio borrado de la historia.
Fue el primer presidente de Angola y secretario del Movimiento Popular de Liberación de Angola.
Sí,
fue uno de los creadores del movimiento.
Exactamente. Sí, y bueno, nació en 1922 y bueno, falleció en 1979, el 10 de septiembre del 69 en Moscú, dice, ¿no? Sí, sí.
Ajá. Ahora estaba enfermo. No sé cuál es la... No recuerdo.
¿Cuál fue la...?
No recuerdo el hecho de por qué estuvo en Moscú, sí. Muere el 10 de septiembre de 1979.
Sí, gravemente enfermo, Neto es trasladado a Moscú para ser tratado, sí, dice. Y el 10 de septiembre del 79 fallece. Y bueno, después José Eduardo Dos Santos le sucederá como presidente del país y secretario general del MPLA, que es este Movimiento Popular para la Liberación de Angola.
Es un gran poeta, además, Agostinho Neto.
Ah, mira.
Sí, tiene
varios.
Era muy. Yo recuerdo haber visto libros de poesías de él que se vendían acá en Buenos Aires, en español incluso.
Ajá.
En esa época. O sea que tiene poesía. Pero ahora, extrañamente, es como que está olvidado.
Olvidado de la historia.
Exactamente, sí. Era un revolucionario, era alguien que proponía el cambio, por supuesto luchaba contra el colonialismo, era partidario de la libertad en su país y era un gran intelectual y poeta al mismo tiempo y organizador del movimiento guerrillero en Angola.
Claro. Sí, en toda una época donde, bueno, hubo un montón de movimientos guerrilleros por toda África y varias revoluciones socialistas, ¿no? No solo en Angola, sino en otros países, ¿no? Etiopía y demás. Así que bueno, es un paso importante de trazar redes estratégicas con África. El otro país que está tratando de introducirse en África con mucha fuerza, lo sabemos, es China.
Y Brasil.
Brasil, sí, de nuestro lado.
Brasil abrió embajadas también en un montón de países y está enviando también grupo de sus industriales para invertir en África.
Sí, sí.
Y el otro es China, sí.
Sí, tal cual, tal cual. Sí, porque bueno, hay una población muy importante en África y en realidad hay muchos millones de personas y mucho consumo también. Yo recordaba cuando trabajé en una multinacional muy grande en Côte d'Ivoire, que sería en la Costa de Marfil, había uno de los centros de investigación más importantes para todo lo que tenía que ver con desarrollo de saborizantes, de picantes, de condimentos, porque la comida africana es una comida con mucha cultura. Y mucha cultura de condimentos y de sazones y demás. Así que sí, es un mercado importante.
Uno de los primeros productos que extrajeron los portugueses allá por el 1430 fue la pimienta de toda la zona de la costa atlántica.
Claro.
Después, cuando se introducen al continente, ya pasan a la sal y bueno, y a la caza de los hombres, ¿no?, para venderlos como esclavos en América.
Sí.
Pero el primer producto que empiezan a vender es justamente la pimienta. Es lo primero que introducen como especie a Europa después del corte con la ruta a Oriente.
Y sí, la mayoría del cacao que vos probás en tu casa viene de Costa de Marfil. Okay, muchas veces vos vas a leer que dice, bueno, cacao español, cacao, pero ¿sabés qué? No crece en planta de cacao en España, ni en Italia, ni en Suiza. Es todo cacao que se saca de la Costa de Marfil y que después, bueno, se puede poner en chocolate, se refina, se seca o lo que sea en Europa, pero que viene de allí.
Y originariamente es de México.
Claro. Hizo el cacao, hizo el trabajo.
Hizo México, fue al África.
Al África, sí. Uh-huh. Hizo
el café.
Claro, el paso inverso. Digamos, el café en realidad es originario de Etiopía. Etiopía y Arabia.
Y ahora hace uno de los cafés más famosos. ¿Sí?
Claro, y después unos franceses lo llevaron a las Guyanas y de la Guyana pasó rápidamente a Colombia. Uh-huh. Y en Colombia encontró uno de los climas más benéficos, en donde, bueno, actualmente, si bien entra en gustos, para mí es uno de los mejores cafés, que es el Colombia Arábica Lavado, ¿no? Y en otro lugar donde da también muy bien es en Costa Rica y en Jamaica. Sí, pero el café hizo el paso inverso, de África a América, y el cacao hizo el otro paso de América al África.
De América al África.
Sí, el paso que todavía no se pudo hacer en ninguno de los dos casos es que el mejor café, el mejor cacao, se lo siguen comiendo los ingleses, los suizos, los franceses.
Se venden
los
en el
norteamericano. Claro. Te querés tomar un buen café en Colombia, cuando vas y la verdad es que te sorprende, uno dice, bueno, me tomo un café en Colombia, va a ser el mejor café del mundo, y no, porque todo el buen café está exportado.
Exactamente, son como los cigarrillos en Cuba.
Claro, una vez
los cigarrillos de Virginia, bueno, nadie fuma cigarrillos de Virginia en Cuba, entonces
yo lo que decía acá es que gracias a la cuota Hilton y a la aftosa, en realidad los argentinos pudieron seguir comiendo buena carne. Porque si no hubiera habido...
Sí, tenemos que agradecer.
Claro, ¿sí? Claro. Si no hubiera habido esa restricción, en realidad todos los mejores cortes de carne estarían totalmente exportados y la gente no hubiera comido buenos cortes. Inclusive, siempre el país que tenía mejor cuota Hilton y no problemas tosa era Uruguay. Mm. En realidad, ellos siempre comían peor carne. Sí. ¿Viste? Vos vas y comés los chivitos, que es una carne finita, viste, sí, golpeada, todo. Y acá hay, en Uruguay, tan buena carne como en Argentina, es de tanta calidad, igual o más, digamos. Pero está toda exportada.
Claro.
Entonces, en realidad, sí, los argentinos, justamente por no poder exportar a nivel de la producción que había en Argentina, pudimos disfrutar de nuestra carne.
Está pasando, pasa con el caviar en Rusia. También que el caviar negro, que es el de mejor calidad,
sí,
no lo consumen más los rusos. O sea,
claro,
todo lo venden afuera y en Rusia es casi imposible conseguir, digamos. O es súper caro.
Claro, todo
el caviar negro. Pasa lo mismo, y me sorprendió a mí enterarme de eso por un amigo de Martinica, de que el bacalao,
ajá,
que es el producto que nosotros consumimos muy caro en la época de Semana Santa,
sí,
que acá lo venden en las pescaderías exclusivas ahí de Zona Norte, Recoleta, qué sé yo cuánto, el bacalao,
sí,
que viene de Bélgica, Holanda, esas cosas,
Noruega,
es originario, sí, Noruega, es originario de Martinica.
Ah,
entonces, en el puerto de Martinica,
sí,
están tirados en el puerto cantidad impresionante de bacalao que la gente desprecia. Primero tiene un olor asqueroso.
Súper fuerte.
Y comer, para los de Martinica, comer bacalao es la miseria más grande que puede tener.
Están en la última.
Es comer bacalao. Y para nosotros
es el delicatessen más inclusivo.
Es increíble, Cuando me enteré de eso, me dije, nunca más bacalao.
Bueno, y todo eso tiene que ver justamente con la percepción cultural.
Con el colonialismo, ¿no? Sí. Con lo que significa.
Y la percepción cultural que pueda llegar a tener una persona respecto de un producto, de una marca, de un consumo, que para algunos puede ser la super exquisitez y para otro es lo último de lo último.
Claro. ¿Hoy tenemos música?
Sí, hoy Andrea hizo los deberes, los venía haciendo yo. Así que vimos que hoy lo hiciste vos. Bueno. Así que bueno, te vamos a pasar la pelota para que nos presentes entonces el primer tema que estuviste preparando. Contanos de qué se trata.
La semana pasada salió el nuevo trabajo de Ismael Serrano. Todo empieza y todo acaba en ti.
Ismael Serrano, sí, lo conozco. ¿Gusta?
Todo empieza y todo acaba.
Y todo acaba en ti.
Empezar es terminar, sí.
Ese es el título del disco y bueno, el primer tema tiene justamente ese mismo título. Así que vamos a empezar con ese tema.
Y todo acaba en ti.
Está bueno, sí.
No voy a pedir perdón por descubrir en ti la luz de mis latidos. No he de pedir permiso para adorar tu rostro dulce y ferozmente. La gente nada sabe del amor si no se reconocen nuestros pasos. Y al lado de la cama, más bien al pie, espero a que esta aurora te despierte, que no esperen disculpas, corazón. Todo empieza y todo acaba en ti. Y no te asustes, mi amor, si mi voz suena algo seria y definitiva. La vida es una y una es la respuesta. Mi piel se quema sin tu suave sombra. Te nombran las ciudades que pisé y en cada esquina encuentro tu acertijo. Si vivo fue porque siempre esperé para entregarte mi pecho desnudo. El futuro me ha nombrado con tu voz, en ti todo encuentra una razón. Todo comienza en ti, el resto de mi vida y la razón de abrir cada ventana a la canción que resuelve mis dudas, mi delirio y mi cura, y todo acaba en ti. Los besos, cada fiesta, la raíz que bebe mis dolores, mi febril costumbre de buscarte, mis días y este hambre de ti. Entregarme en cuerpo y alma a tus pecados, cansado de los subterfugios, me sumo a tu motín sin ataduras, que envidien mi locura, corazón. Tú eres mi hogar y afuera me muero de frío, elijo regalarte mi canción.
porque apareces en todos mis planes. Me alumbraste y renacido, creo en mí. Todo en tu figura llega a su fin. Todo comienza en ti, el resto de mi vida y la razón de abrir cada ventana a la canción que resuelve mis dudas, mi delirio y mi cura. Todo acaba en ti, los besos, cada fiesta, la raíz que bebe mis dolores, mi fetil, costumbre de buscarte, mis días y este hambre de ti.
La poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Federico García Lorca.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
O sea, una vez, por ejemplo, acá el muchacho
Aguas Fuertes,
en una época que se había enojado con la banda y se había ido, ¿viste? Teníamos otro batero. Y el chabón venía a todos los shows y se emborrachaba y molestaba, lo único que hacía, ¿eh? Un día se sirvió, me quitó el micrófono y dijo: el bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño.
Agua Fuertes, todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Agua Fuertes.
Mucho palo pa' que aprenda. Política,
educación,
movimiento territorial,
sindicales
e informe antirrepresivo.
Mucho palo para que aprendan.
La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar.
Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12.
Por la 90.1, tu estación de compromiso.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio. Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde.
Me dedico a ver fútbol.
Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase.
Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana.
Ay, para mí los domingos son un embole.
Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio.
¿Escuchaste el programa de La Bordó el martes?
¿Compañeros de clase? No, a esa hora se me complica mucho. Estoy cocinando, la nena mira la tele.
Sí, a mí me pasa lo mismo. Tendrían que cambiar el horario.
Desde ahora, Compañeros de clase cambia de día y horario.
Los sábados de 9 a 11, escuchá Compañeros de clase. Como siempre, por la 90.1, tu estación de compromiso.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir. Si...
Acordate, sábado de 9 a 11, escuchá Compañeros de clase.
Si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor.
La cosa está difícil. ¿Cuándo empezamos, Cari?
La ceremonia no puede posponerse más. Tiene que ser ya.
Hay mucha gente poderosa que va a oponerse. ¿Tenemos todo?
Sí, el líder ya habló.
La ceremonia del guiso. Domingo 13 de mayo de 21 a 23 por FM Moreno.
La libertad no es poder elegir entre las pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman.
Seguimos en el observatorio.
Y bueno, en este segundo bloque me estabas comentando que habías estado pensando en la semana, cuestiones referentes
en la semana y en el día de hoy también, sí. Con el tema del dólar. Verde que te quiero verde.
El dólar, ¿qué pasa con el dólar?
El tema ese lo estuve buscando para pasarlo.
Ah, sí.
Hay una versión de Raimundo Fagner, después hay una versión...
Es un poema de Federico García Lorca.
Sí, hay una versión de Grenada también. Sí. Que la tengo que escuchar, está en el YouTube, pero no pude bajarlo todavía.
Ah, perfecto, yo tampoco lo encontré.
Así que voy a escuchar las dos y vamos a pasar seguramente en la próxima.
La versión flamenca que escuchamos el otro día está muy buena.
Es muy buena también, sí, exactamente, sí. Ahora todo el mundo está diciendo en la Argentina verde que te quiero verde. Todo el mundo, me refiero a una parte de la sociedad argentina, de la clase media o clase alta, que están ansiosos y desesperados por el dólar. Porque, ¿qué está pasando? Por si algunos oyentes o alguna gente del exterior no lo sabe, comenzó, como siempre, un enfrentamiento entre el gobierno y algunos sectores económicos concentrados en Argentina, que tienen sus representantes en la prensa más importante, digamos, de tanto de la televisión, radio y diarios, y están haciendo una gran campaña en contra del gobierno y a favor, en contra de la economía del gobierno, digamos, casi como que opinan que cuanto peor mejor. Ellos piensan que si la economía anda mal y la gente sufre, la gente no los va a votar o peor aún se podrían preparar las bases y las condiciones para una ida anticipada del gobierno con una especie de golpe que intentarían armar, digamos. Están desesperados y están armando cosas parecidas a esta. El dólar, hay un dólar paralelo ahora que le llaman blue, entre paréntesis, dólar blue. Está genial porque inventaron, antes no existía esto, antes era dólar negro.
Claro.
Y ahora aparece un dólar blue, como que tiene menos importancia, ¿sí? es como que no tiene una connotación tan terrible.
Tiene menos amarillo, entonces ilegal, queda azulado.
Del dólar ilegal, digamos.
Claro, lo que hace es le saca la connotación criminal que tiene el negro.
Exactamente, claro, sí. Eso hacen. Porque en realidad es un delito. Es un delito comerciar fuera de los cánones oficiales, del valor de los circuitos bancarios con el dólar. Entonces se está creando eso artificialmente. Hay algunos economistas que opinan que el dólar tiene que estar costando 8 o 10 pesos y ahora está costando 4.50, 4.60 en forma oficial y 5.60 o 5.70 en el dólar paralelo, en el dólar blue.
¿Que volvieron los arbolitos como había antes?
Volvieron los arbolitos como antes, sí. Entonces,
ahora no son más arbolitos, esos nubes.
Los argentinos son expertos en inventarse cosas, sí. Descubrieron una, por ejemplo, viaja un argentino a Uruguay, se va al casino de Uruguay.
Sí.
En el casino de Uruguay compra con la tarjeta, con su tarjeta, sí. Compra la ficha del casino. Juega muy poquito o nada. Juega, pierde una parte nada más. Buenísimo. De eso, entonces va y los cambia.
Por plata.
¿En qué le pagan por plata? En dólares le pagan porque era,
es un casino
está dolarizado. Y el tipo se viene feliz.
Acá. Bueno,
está genial.
Cambió tarjeta por dólares.
Sí. Estamos bien. Después, ¿qué descubrieron? Ahora el Estado, la AFIP, y por eso se puso dura esta semana que pasó. Descubrieron que hay 12.000 operaciones más o menos de argentinos que podían comprar legalmente dólares.
Sí.
Yo, por ejemplo, yo podía comprar, no sé, $500.
Ponele.
Entonces, compraba los $500 a 4.50, 4.60 y me iba al mercado negro y los vendía a 5.60. O sea, me ganaba un peso por dólar, con lo cual en el mismo día ya me ganaba de un solo saque 500 pesos.
500 mangos, sí.
Un flor de negocio.
Claro.
Y los tipos descubrieron que 12.000 personas hicieron eso. Sí, sí.
Está muy bien.
Está genial. Bueno, entonces hay una especie de lucha. En realidad no es importante porque el dólar paralelo, la cantidades que se mueven dentro de la compra-venta del dólar paralelo es muy pequeña. O sea,
sí,
es exigua,
sí.
En realidad. Lo que pasa es que influye desde el punto de vista de los medios y desde el punto de vista de la propaganda que puede hacer la oposición con respecto a los errores de la política económica argentina. Están impulsando el aumento del dólar, quieren una devaluación, digamos, del peso, con lo cual lo que va a ocurrir es que van a perder los que tienen ingresos fijos.
Claro.
O sea, todas aquellas personas que hoy ganan, por ejemplo, alguien que gane 2.000, 2.500 pesos, está ganando cerca de $500.
Uh-huh.
Ahora, si aumenta el doble, va a ganar $250. O sea que,
claro.
¿A quién le conviene esto? En realidad, cuando uno razona sobre las medidas económicas, hay que pensar a quién le conviene, quién está interesado en el cambio de medidas o en esa medida. Le conviene a las empresas que venden al exterior, a los ojeros, a los que venden productos argentinos al exterior, que cobran en dólares, entonces le conviene que el dólar cueste más acá.
Claro.
Porque entonces pueden ellos van a conseguir más pesos por la misma cantidad de dólares.
Sí, aparte, digamos, vos vendés tu producto por, no sé, $1,000 y lo que te cuesta con el costo argentino ahora es 500, con el ejemplo que vos diste, y si el dólar aumenta, ellos van a seguir cobrando esos $1,000, pero el costo de lo que pagan por los obreros va a ser 250.
Más, digamos, barato
sus
todavía.
Costos se van a la mitad.
Exactamente. Eso por un lado. Y después...
Ahora, ese país es para 2 millones de tipos.
Exactamente.
No para 40.
Exactamente.
Pero lo importante de este momento es que hace rato que están tratando de hacer eso y no lo logran. En otros momentos, claro, rápidamente,
fácil,
claro,
sí. ¿Por
hacían
qué?
Un golpe de mercado y lo hacían.
Exactamente. ¿Qué es lo que cambió? Porque antes hacía eso, pero antes la Argentina era deficitaria en el comercio exterior. Tenía un déficit fiscal impresionante y no tenía reservas en dólares o tenía muy pocas reservas en dólares.
Para poder cubrir, digamos.
Claro. O sea que estaban dadas las condiciones para que un golpe de mercado con el dólar producía una devaluación automática directamente.
Claro.
Y aparte todos los economistas de la época, los ministros de economía, los altos funcionarios, los funcionarios bancarios, los del Banco Central, estaban a favor de eso. O sea que eran partidarios de la devaluación. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto interés? ¿Por qué el pueblo argentino le hace caso a eso, cuando en otros países de América Latina no existe esta ansiedad casi, no sé, ridícula, pero una ansiedad real por el dólar por parte de la mayoría de la gente, incluso de gente que no sabe nada de economía, están claro, desesperados por el dólar.
Y que ni siquiera puede comprar muchos dólares.
Exactamente. Bueno, en Brasil, acá en la Argentina, los departamentos, las casas, se venden en dólares.
Sí, o se tasan inclusive en dólares.
Es increíble, ¿no? Sí.
Si tengo un departamento de dos ambientes, vale, no sé, 67 mil dólares.
Claro, una de las críticas que hace actualmente la oposición al gobierno es que por culpa de que el dólar, de que hay una restricción para la compra-venta de dólares, se está parando la venta de departamentos y
inmuebles.
Casa. O sea, claro, que hay una especie de parate en el sector inmobiliario por culpa del gobierno y por culpa de que el dólar es casi imposible conseguirlo. En Brasil, por ejemplo, todas las ventas de casas se hacen en reales. Toda la economía se mueve en reales. Nadie usa el dólar. Ni siquiera saben cuánto se cotiza el dólar. Si alguien pregunta, hay que preguntar oficialmente, porque nadie de la población sabe. Acá, todo argentino que camina por Florida sabe cuánto cuesta un dólar, cuánto claro, cuesta el dólar paralelo.
Es más, es visto con desconfianza alguien que quiera ir a comprar algo en dólares y no en la moneda brasileña.
Claro.
El otro día una amiga, una chica que tiene 22 años y que está estudiando para la maestra y que no sabe nada de la economía, y me mandó un mensaje: ¿qué pasa con el dólar? No tengo idea, pero no compre. Le dije, qué sé yo.
Claro,
La gente mira un rato el noticiero y son tantas las cosas que les dicen que como que asustan a la gente, ¿no? Y la gente se desespera y piensa que por ahí hay que comprar dólares urgente.
Claro, porque se hace como toda una paranoia, ¿no?
Uh-huh. Así es.
Vamos a la música.
Dale, ¿qué preparaste como segundo tema?
Bueno, nada, seguimos con Ismael. Y Ismael Serrano en todos sus discos hace algunos guiños a Argentina. Y en este particularmente se llama el tema Mañana Porteña en Madrid. Y habla un poco de qué les pasó a los argentinos que fueron para allá y en la crisis de acá.
Mirá qué
muy
bien.
Interesante.
Y que están volviendo.
Esa parte no cuenta, pero cuenta cómo de a poco los porteños fueron contagiando algunas cositas a los madrileños.
A ver, vamos a ver cuál fue el contagio.
Todos los días lo encontraba en el mismo autobús, el mismo viaje. Le oía platicar y nos hablaba de las calles de Boedo en Buenos Aires. Tardes de truco y los amigos, los pibes, la vieja, y esas noches de diciembre en el portal de cada casa. Y era todo tan suave como un roce, su soliloquio oíamos entre paradas, y Argentina despacito se colaba en la mañana fría, y los viajeros sonreían escuchando sus palabras. Nos hablaba del temor y la miseria, de la crisis que ennegrece estos días, y recordaba antes de que todo estallara, él tuvo planes futuro toda una vida. Y el autobús callaba y de repente habitábamos todos un colectivo, recorriendo cansado Buenos Aires. Por las calles vi un Madrid lleno de frío. Ahora decía estaba bárbaro, tenía un buen laburo y ya su jefe le había prometido que muy pronto le arreglaría todos los papeles. Y muy pronto los pibes y la vieja se vendrían acá, todo se arregla. Cuestión de confianza, nos decía, el futuro ha de venir en primavera. Y me parece oír un dulce tango, y no sé si eres vos o si sos tú. Entre el giro, tal vez la última curva, tenés el corazón mirando al sur. Cada Cada mañana nos toca leer nuevas leyes contra el viajero que llega. Entonces pienso en él, ruego a los dioses que guarden su camino y lo protejan. No lo hemos vuelto a ver, hará 3 meses desde el tiempo en que decía que se sentía tan bien acá en España, igual que si estuviera en su Argentina.
¿El éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir, defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman.
Seguimos en el observatorio.
Sí, veníamos charlando respecto de la importancia para un gobierno, para otro, de poder imponer su moneda, ¿no? Lo malo que es que a un gobierno le impongan moneda a otro país, y lo importante que es para el plan estratégico de un gobierno que sea la moneda del propio gobierno la que se tome en cuenta para las transacciones, ¿no?
Exactamente.
Digamos, ¿cuál es el tema respecto de querer imponer el dólar para las transacciones inmobiliarias o las transacciones de comercio exterior y demás?
Claro, en este caso Estados Unidos, como potencia económica, tiene la gran suerte, digamos suerte digo entre comillas, porque que tiene una moneda que la fabrican ellos, que la imprimen ellos, que no tiene ningún tipo de respaldo, salvo ellos mismos, o en Dios confiamos, como dice el dólar ahí en su frase,
claro.
No tiene un solo respaldo, todo el mundo la quiere y todo el mundo la usa para sus transacciones.
El respaldo, o sea, es el consenso, la aceptación.
Es el consenso, exactamente, o sea que es psicológico,
claro.
Es increíble, no tiene un respaldo material, sino que es psicológico.
No tiene un respaldo
por
en
eso,
oro, digamos.
En oro, claro.
Exacto.
Pero los yanquis tienen esa cosa que nosotros no podemos entender, el destino manifiesto por el cual ellos se creen que deben ser los emperadores del mundo, funciona y funcionó durante años. Y para nosotros es algo que no lo podemos entender, pero es psicológico.
No, muchos pueblos han tenido eso, ¿eh? Los romanos, los alemanes, bueno, así si quieren podemos estar. No, pero no es algo exclusivo de los norteamericanos.
No, bueno, pero no es exclusivo, sí, pero sí. O sea, estamos en tiempos modernos. Y no hay muchos pueblos en la actualidad que crean eso. Bueno, ellos sí, y su pueblo cree eso. Por eso
sí,
apoya.
Digamos, sí, es como que el concepto tiene que ver con el respaldo es la economía norteamericana y la aceptación, digamos, internacional. Uh-huh. Ahora, lo importante de poder tener una moneda que vos imprimís con una maquinita y que sea aceptado en todos lados, te da un poder espectacular.
Impresionante, espectacular. Un país se salvaría si le pasa eso. Si Paraguay, el guaraní de Paraguay,
claro, fuera aceptado en todo el mundo,
tuviera esa misión, el Paraguay viviría gratis de arriba.
Claro,
de la
claro.
exportación de guaraní.
Exactamente. Ahora, imagínense eso. Hay monedas que son más poderosas que el dólar. El franco suizo.
Por ejemplo.
Los otros, no sé, el marco alemán seguramente. El euro mismo ahora
sí.
tiene más valor. Sin embargo, es el dólar el que tiene esa especie de primacía psicológica, uh-huh. digamos.
Y aceptabilidad.
Sin embargo, está en una crisis. Desde hace tiempo hay una crisis económica, financiera de todo el imperio y repercute en su moneda. Porque Estados Unidos imprime libremente miles de millones de dólares, que es mucho más, existe más dólar en circulación y dólares incluso digitales, electrónicos, que la cantidad de productos o mercancías que hay en toda la economía mundial.
Claro, se dice que ya está 10 a 1, ¿no? Más o menos.
Exactamente, o sea que esa cantidad de dinero mueve totalmente la economía y puede dar vuelta a cualquier situación económica en el mundo.
O sea que es si toda la gente que tiene dólares decidiera ir a comprar cosas con esos dólares, no podría. Porque hay 10 veces más dólares de lo que se puede comprar en todo el mundo, que
exactamente.
Todo el PBI de todo el planeta.
Exactamente. ¿Qué pasaría en una economía aparentemente libre que tendría que equilibrarse? O sea que forzosamente esos productos deberían subir 10 veces su precio, claro, para equipararse con la cantidad de dólares en circulación.
O sea que, o sea, en realidad a largo plazo conviene más tener tierra, departamento, totalmente, oro, cualquier cosa, menos la moneda.
Totalmente. O sea que la moneda forzosamente va a perder. Ya ha perdido, es decir, cualquiera que tome 50 años atrás el poder adquisitivo del dólar, ¿qué se podía comprar con el dólar hace 50 años? ¿Y qué se puede comprar acá? Y hablando de Estados Unidos, ¿no? Sí. De afuera, se va a encontrar con que hay una devaluación terrible del mismo dólar.
Claro. Eso también nos lleva a pensar de cuál es la función de los bancos centrales, ¿no? Viste que una de las principales funciones de los bancos centrales que se dieron después de la Segunda Guerra Mundial, en donde, bueno, Estados Unidos, Inglaterra, la ex Unión Soviética dieron lo que fue la nueva división del mundo, la parte que correspondía a los bancos centrales de los países que estaban en la órbita capitalista era asegurar la equivalencia comparativa de las monedas locales respecto del dólar.
Exactamente.
Con lo cual es como que esos bancos centrales en realidad trabajaban
todos
para que todos para Estados Unidos y para que las economías de esos países tengan una comparación respecto del dólar y asegurar que el dólar siga teniendo su aceptabilidad. Por eso que ahora es importante que, bueno, los primeros pasos los dio Canadá, bueno, Argentina también, con que los bancos centrales no sean solamente una reserva de moneda extranjera, sino que puedan ser utilizados para mover las economías de cada uno de los países.
Exactamente. Hay una especie de mito, teoría, que vamos a hablar en otro momento, que se llama Amero, el Amero, que es una nueva moneda norteamericana que se crearía entre Estados Unidos, Canadá y México. Pero ahora vamos a la tanda de la radio y nos encontramos en un momento.
Muy bien.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Espacio publicitario.
Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno.
Estéticamente, Bella y Pailalén. Super promo primavera-verano. Uñas esculpidas en acrílico y gel, 100 pesos. Service, 60 pesos. Masajes descontracturantes integrales, 50 pesos.
Estéticamente, Bella y Pailalén.
Consulta por los cursos, talleres y jornadas. Solicita turno al 15-6321-9527 o al 15-6583-1994. O acércate a Ceballos 122, Departamento 12, Moreno Centro.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. Merchandising. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Parafraseando a Oscar Wilde, no existen más que dos reglas para hacer un programa: tener algo para decir y decirlo. Por eso, hacemos el observatorio.
Comentado el tema entonces de,
continuamos de en el observatorio.
El Amero, que digamos es una leyenda urbana, pero que de alguna manera muestra la fragilidad de todo el sistema financiero basado en el dólar.
Exactamente. Amero es una palabra inventada, en realidad es como una moneda de América del Norte,
claro,
que se formaría entre Estados Unidos, México y Canadá, y ya estaría, según esta leyenda, ya estaría siendo fabricada en miles de millones de ameros. Y que un buen día el gobierno va a decidir directamente de un día para otro, en menos, claro, en un solo día, en 24 horas. Esto,
sí.
Estas cosas se resuelven así, digamos.
Claro, por decretazo. Entonces,
por decretazo, en un solo momento, el gobierno va a decir, desde este momento, el gobierno norteamericano va a cambiar un amero por los $100 en circulación de cualquier persona de todo el universo.
Claro.
O sea que automáticamente desaparece, o sea, vos que tenías $100 ahorrados, vas a tener un amero, nada.
Nada, claro. Sí, y los, con lo cual, los 1.000 millones de dólares que tienen los chinos en los bancos chinos, que van a hacer.
Claro,
por no eso. No creo que claro, se la banquen tan fácil los chinos.
Claro, le van a tener que dar amero, no sé. Algo le darán amero, claro, seguramente.
Le van a mandar, bueno, 600 millones de chinos a Estados Unidos en barco.
Pero decime si no está bien pensado. O sea, sí, desde el punto de vista así de la yankee, técnica, yankee. Los tipos resuelven su deuda externa, resuelven, claro, esa gran deuda que tienen, esa gran cantidad de miles de millones de dólares que están difundidos en el mundo y que tienen los bancos centrales, las reservas.
Sí.
Argentina tiene casi 50 mil millones de dólares, de los cuales me supongo que la mitad estará en dólares,
claro,
y el resto estará en euros o oro, pero van a perder, como en la guerra.
Va a valer nada, claro.
Nada, exactamente.
Por eso inclusive, o sea, las reservas, además de para poder cubrir, más vale invertirlas en infraestructura para la gente.
Exactamente. Esa es otra lección de por qué las reservas no tienen que mantenerse en la moneda, en el dólar, digamos. Es un,
claro,
es un error. O el dólar o el euro.
Y porque de alguna manera lo interesante de esta leyenda es que te das cuenta que teniendo todo tu dinero y todas tus reservas en dólares, estás a expensas de que los tipos hagan lo que quieran. Porque el día de mañana dice, muchas
totalmente,
veces, ¿te acordás de esa vez que estamos viendo ese documental donde teníamos miles y miles de dinares? ¿Te acordás con Irak?
Sí,
toda
sí,
la
sí,
plata que manda, así que no valía nada, ¿entendés? De todo el banco
que se
central,
quemaba en la plaza.
Que se quemaba,
sí,
en la plaza.
A mí me impactó.
Y nosotros decíamos, bueno, pensar que una semana antes por eso la gente la robaba, mataba, digamos, por esos papelitos. Y hoy son solo simples papeles que se queman en una plaza pública, ¿no?
Exactamente. Y el tipo que tenía esos billetes era millonario.
Sí, ¿eh? Y aparte, bueno, también explica cómo resolvió Estados Unidos parte de la crisis de endeudamiento. Directamente lo que hizo fue imprimir dólares.
Directamente imprimir dólares.
Puso la impresora.
Exactamente.
Que tiene, no son como las impresoras que ustedes tienen en su casa, vieron que tarda un montón, no. Esta imprime rápido, a toda velocidad, y llenó
es como
de
hacen la siguiente transacción. Estados Unidos le compra petróleo a los árabes.
Sí.
A Arabia Saudita, a nosotros. O sea que vienen los tanques con el petróleo a los Estados Unidos. Estados Unidos le paga ¿con qué? Con dólares.
Que los imprime. Papeles que imprimen en un lugar.
Papelitos verdes que se los manda, okay, lo tienen ellos.
Por
tienen tal cantidad de dólares que no saben qué hacer.
Los árabes. Y después del tercer jet de oro, ya el rey árabe no sabe qué hacer.
Digamos, ya no sabe, ¿verdad?, qué hacer, sí.
No, más de las 1000 concubinas, el palacio, ya están. ¿Qué más te los vas a gastar?
Claro. Entonces, ¿qué hacen? Inteligentemente
lo ponen en banco norteamericano.
Invierten en los bancos norteamericanos, en acciones, en esto, en Hollywood, en lo que sea, en los Estados Unidos.
Exacto.
O sea que Estados Unidos recibió el petróleo, le mandó papelitos verdes y después los recibió de vuelta.
Claro, hasta los papeles
O sea que tiene el petróleo y los papeles.
Genial.
Y los otros tienen una promesa,
claro,
una acción, un papelito, otro papelito distinto, digamos. Pero ni siquiera el verde tienen, otro papelito.
Y después está la otra. Esos papelitos después se lo dan a un gobierno de algún país latinoamericano, sí, ¿no? Gobernado por un gobernante que no piensa en su pueblo, con un préstamo para hacer una obra que no va a hacer, y después queda en deuda.
Exactamente.
Está bien. Ni siquiera le manda la plata, sino sigue que produciendo. Deuda, claro. Pero después, para poder, para pedir que esa deuda sea pagada, le dice: bueno, dame los ríos, dame las fábricas, dame las plantas, dame el petróleo, ¿no? Esos papelitos que ellos imprimen, después los cambian directamente por infraestructura, por tierras, por recursos naturales.
Claro.
Todo eso con un papel que imprimen.
Es como el juego del estanciero, bueno, pero de verdad.
Claro.
Ahora,
lo que uno tiene que tener es justamente la fuerza para poder imponer ese consenso bajo ese papel.
Claro, claro. Tienen la fuerza militar. Exacto. Claro.
Ellos te dicen: si alguien no te acepta el dólar, vení, contame. Claro. Y vos decís: ellos no me lo aceptan, esperá que mando la sexta flota.
Te mando la flota, sí.
Vas a ver cómo te lo van a aceptar. Ahora, en este mundo que está un poquito más equilibrado, digamos, con China y demás, no sé si será tan fácil que los norteamericanos puedan dar el portazo. Pero bueno, siempre se habla, ¿no?, de la posibilidad de que en realidad la destrucción de China venga por el lado financiero por parte de los norteamericanos, ¿no?
Claro. Los chinos piensan otra cosa. Los chinos piensan a largo plazo, siglos, y piensan que en este siglo comienza la decadencia del dólar, que va a tardar un siglo. Ellos piensan que no va a ser inmediato,
claro,
que va a tardar un siglo en caer, y ellos van a surgir, o sea, el yuan va a surgir, la moneda, la nueva moneda universal va a ser el yuan chino.
El yuan chino.
O sea, que hay que comenzar primero, tenemos que buscar cómo es el yuan para conocer, sí, aunque sea el dibujito.
Yo, igual, digamos, ¿verdad?, lo que te diría esta noche, dibujito, anda al cine, invita a tu novia, gastate la guita.
Sí, por supuesto.
Gastate,
sí,
la guita porque, digamos, ¿entendés?
La vida es una
no, y un siglo, aparte, para que caiga, claro, surja el otro, no es imposible. Así no, que
la comprar la guitarra,
claro,
comprate
la guitarra, sí, no pierdas más tiempo.
Yuanes tampoco empezamos a comprar, falta
no,
mucho.
No, tal cual, que yuanes ni que yuanes. Demasiado, si puede comprar yerba, cada día está más difícil.
Así es.
Así que bueno, pero está interesante. Y la última, digamos, países como Grecia, que están cada vez más endeudados en una moneda que no pueden imprimir. Ellos están jodidos.
Pues, exactamente, ni siquiera, ¿no?, pueden cambiar.
Pues, los norteamericanos se endeudan y imprimen en la casa. No esperás que la enciendo. Sí. Empieza a salir. Para los griegos no pueden imprimir los euros.
No pueden imprimir. O sea,
que no tienen
que
plata
pedir
ni para
alemanes.
Para
claro,
la tinta.
Tienen que hacer los Lecop griegos para empezar a imprimir algo y que puedan pagar.
Sí, el patacón griego, sí. Es así, están con ese problema. Es claro, súper grave, es muy grave lo que pasa. Ahora, la última noticia es que no se pudo formar gobierno y, por lo tanto, llamaron nuevamente a elecciones. Claro. O sea que, a partir de ayer, hay un nuevo llamado a elecciones para que el pueblo griego defina cómo quieren ser gobernados. Y todas las encuestas dan que va a seguir creciendo la izquierda. La izquierda sacó, la izquierda me refiero a una izquierda bastante dura, ¿no? La izquierda, sí, común, digamos, la que ya tenían, sino que...
Están armando la impresora, lo de la izquierda.
Sí, sí, la impresora de votos necesitaría, claro, ¿eh?
Mirá vos.
Y va a haber un nuevo llamado a elecciones. En Francia ganó el socialismo también, ¿eh? Ganó, sí, Hollande, el esposo de Ségolène Royal, aunque ahora está casado con otra. ¿Eh?
Ah, no sabía esa, sí, pequeña anécdota.
Ségolène Royal, la dirigente,
sí, me acuerdo,
del Partido Socialista.
Que perdió la otra vez con Sarkozy.
Que perdió con Sarkozy, se divorció él de ella.
Claro.
Y ahora se casó con otra.
O sea que la que traía galleta era ella.
Ella daba mala suerte. Claro, ¿no?
No, es linda mujer ella, Ségolène Royal.
¿Qué tiene que ver una cosa con otra?
Hollande, estamos con vos, perdimos. La divorcié y se gané.
Y voy yo, dijo. Sí. Vos quédate acá. Y ahora ves.
Así que Hollande, bueno, me resultó simpático que el pobre Hollande, antes de las elecciones, le pidió entrevista a Merkel, a Obama, a Rajoy.
Hay que estar desesperado.
Bueno, o sea que es increíble.
Que
antes de las elecciones,
claro,
todos esos tipos le negaron claro. la reunión a Holland.
Tómatela.
Merkel le dijo no. Claro. Rajoy le dijo no.
Rajoy,
Rajoy que no tiene nada que hacer.
Y Obama le dijo no, pero lo recibió hoy. O
sea, claro.
Ahora está reunido Holland con Obama. O sea que claro. algo significaron los votos.
Claro.
Eso es para, según él, va a cumplir su promesa, digamos, y tomó una decisión que me llamó la atención, hoy se publica, que hubo una rebaja de los sueldos del 30% de todos los integrantes funcionarios del Poder Ejecutivo elegidos, no de los empleados públicos, sino
claro.
de los cargos políticos elegidos que es ahora. Todos los ministros, sí. secretarios, subsecretarios, incluso presidencia, 30% menos del sueldo que cobraban en la época de Sarkozy.
Claro.
O sea, es un símbolo, nada
un ejemplo, es un digamos, ejemplo, claro, sí.
No es nada desde el punto de vista económico,
no.
Eso, pero es un ejemplo de que por lo menos tomó esa decisión en el día de la fecha.
Claro.
En España están mal las cosas, muy mal. O sea que en España se fundió un banco ahora. Un banco en que era directivo el ex presidente del Fondo Monetario Internacional.
Claro, eso demuestra okay, ¿no? Si el tipo lo ponen a manejar un banco y lo funde, es buenísimo.
Y se puede armar una corrida bancaria que ya significaría la acabose para el gobierno de Rajoy en España. Al mismo claro. tiempo hay un incremento de los movimientos alternativos, digamos, de los indignados en España, y se están reuniendo en varias ciudades, y si bien no tienen un partido político, no tienen el objetivo de tomar el poder, cada vez tienen más gente, más apoyo, y no se sabe en qué puede derivar eso.
Claro, es cosa de tiempo que puedan surgir nuevos liderazgos, ¿no?
Así es. Sí que la cosa está simpática en Europa.
Ahora lo interesante de esa crisis es que en realidad es el funcionamiento normal del sistema, porque con una crisis financiera como la de España lo que va a haber es un reacomodamiento de los dueños de las cosas. Claro. Estos que tienen los papelitos en la mano se van a ir a quedar con las empresas estatales españolas, los recursos naturales, ¿no?
Ese es el objetivo,
ese
claro.
es el objetivo.
Sí, por supuesto.
Una concentración mayor en menos gente de los recursos de todas las personas.
Y los alemanes se quieren quedar no solo con las empresas alemanas, sino que además con las empresas españolas, todas las otras.
Claro.
¿No? Y se quieren quedar hasta con la industria del turismo de Grecia.
De Grecia, claro. Las playas.
Sí.
Las islas. Se venden islas.
Sí. Exactamente.
Sí. Vos sabés que Grecia está lleno de alemanes, en serio, que van a visitar. Es el mayor turismo de Grecia, es alemán.
Se divierten en Grecia,
sí,
los alemanes.
Sí. Bueno, ya no necesitaron esta vez de la guerra los alemanes. Directamente, a través del golpe económico, pueden ir teniendo su famosa zona de influencia. Bueno, Andrea, ¿cómo viene entonces? ¿Preparaste más temas?
Por hoy, el último tema de el nuevo disco de Ismael Serrano.
Le dimos durísimo a Ismael Serrano.
Sí.
Ah, bueno.
Tres
le gusta, che, le gusta.
No, está bien, está bien. Seguimos. No sabía que estabas trabajando para la discográfica, Ismael.
No, no, la discográfica.
Está buenísimo. Dale, ¿y entonces qué nos cuenta?
El tema se llama La hija de Lilith y es de alguna manera.
¿La hija de Lilith?
De Lilith.
¿Lilith? ¿Vos sabés quién fue Lilith?
No.
La primera mujer. Según la Biblia, pero según la Biblia apócrifa, no está claro. reconocida. Sin embargo, es una historia impresionante la de Lili.
Ah, no,
en vez de Eva, se llama Lili.
Vamos a contarla después del tema.
Sí. Bueno.
Vamos a ver qué nos dice el tema, después la contamos.
Bueno,
entonces.
Dale.
Este mundo, la costilla de un hombre, no dio vida a tu barro, el aliento de dioses. Tú has nacido del vientre de una mujer despierta que navega en el tiempo, dando a luz primaveras.
manzana mordiste. No me diste a probar. Abriendo tu camino, cual torrente ancestral. No eres ángel celeste, sumiso o redentor, ni el diablo que arrastra al fuego al pecador. No vas a llorar conmigo, elevarte a las alturas. No soy tu media naranja, eres fruta entera y madura. Eres la duda que quema, olor a tierra mojada. Tras la lluvia que trajo el verano, en el que ardió mi atalaya. No eres mi luz ni mi consuelo, eres la herida encarnada. Hija de Artemisa y de Lilith, quizá regreses al alma. Tú no esperas mi regreso, tejiendo tristes sudarios. No he de buscar detrás de mí, pues yo camino a tu lado. Eres la luna radiante a la que aullan los lobos, la que mecen las mareas, la que veneran los locos. No vas a llorar conmigo, elevarte a las alturas. No soy tu media naranja, eres fruta entera y madura. Eres la dura que quema, olor a tierra mojada. Tras la lluvia que trajo el verano, en el que ardió mi atalaya. No quieres mi luz ni mi consuelo, eres la herida encarnada. Hija de Artemisa y de Lilith, quizá regreses al alma. No vas a llorar conmigo, soy tu media naranja. Eres la duda que quema, quizá regreses a la. Hija de Artemisa y de Lilith,
la historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra.
Continuamos en el observatorio. Yo cuando leí la historia de Lilith, a mí me impactó. Lilith es la primera mujer para nosotros, para la cultura católica occidental, es Eva. Sin embargo, existió otra mujer anterior a Eva que presuntamente fue creada al mismo tiempo por Dios, al mismo tiempo que Adán, digamos. O
sea, del polvo a las dos, digamos, ¿no? Lo hizo del barro y lo hizo del barro Adán.
Adán y a Lilith al mismo tiempo. Entonces
del
estaban,
mismo material.
Entonces estaban en igualdad de condiciones.
Exactamente.
Por lo cual, jamás Lilith se dejó dominar por Adán.
Claro.
E incluso, según cuenta la leyenda, una de las Biblias apócrifas. Se reveló por, incluso hasta en las relaciones, hasta en las relaciones íntimas que podían tener, donde ella se negó a estar debajo del cuerpo de Adán.
Claro.
Dice, ¿por qué yo tengo que estar debajo tuyo si fuimos creados igual al mismo igual por el Señor, por Dios?
Claro.
Se reveló y se fue, se mandó a mudar. O sea que Adán es el primer separado de la historia y fue abandonado.
La Biblia
no somos ni tres y ya tengo quilombo.
Sí, sí, sí.
Y lo peor es con quién se fue.
Con quién, sí, con quién se fue. Tiene una historia impresionante. Se fue y se juntó con diablos,
con
demonios. Sí. Tuvo un montón de hijos.
Claro, y los demonios la claro. Era. Ahí la. Era así, era un momento, no había tele todavía, no estaba el plasma.
El infierno, dice.
Claro, el infierno está encantador. Y a partir de ahí, bueno, después sí, entonces el Señor sacó de la costilla de Adán y hizo a Eva. Y bueno, ya sabemos lo que pasó con Adán, Eva Duarte, Perón, todo lo que vino después. Y bueno, así fue que Lili tiene esa mezcla entonces de rebelde y de demoníaca.
Demoníaca, rebelde y demoníaca. No está aceptada por, incluso más, yo pregunté a mucha gente cuando me enteré de esta historia, que obviamente me enteré vía internet, buscando cosas como siempre, en mi trabajo, hace muchos años que descubrí esto, y empecé a preguntar a conocidos míos, ¿conocen la historia de Lili? No, nadie conocía, nadie, nada sabía. Y yo hablaba con universitarios, no con gente común, digamos, del tren, digamos. Sino hablaba con tipos que habían estudiado en la universidad. O sea que nadie sabía absolutamente nada. Entonces le hice, como no conozco ningún sacerdote, yo quería hablar con algún cura, algún sacerdote, para preguntarle la verdad, con alguien que me diga, a ver, ¿qué sabía él de eso? Le hice preguntar con un hermano mío, que es muy, muy católico, muy asistente a las cosas, pero nunca me dijo absolutamente nada. O sea que no sé si le preguntó y lo que el otro le contó o directamente no quiso preguntarle. Pero yo intenté que algún cura, algún sacerdote de buenas intenciones, o sea que hablara con nosotros,
claro,
pudiera contar la historia de Lilith y que me diga por qué razón está ocultada totalmente por la Iglesia Católica actual.
Una leyenda urbana como el Amero.
Exactamente, oculta totalmente y es impresionante.
Y bueno, porque en realidad está en el panteón de los demonios.
En el panteón de los demonios.
Y en realidad siempre se habla del diablo como una entidad opuesta a Dios, pero en realidad no es un diablo, sino que hay toda una serie de demonios que en realidad son los ángeles caídos, porque una serie de ángeles se le revelaron también a Dios y se le fueron para el otro pago.
Y los ángeles estaban antes.
Claro.
Antes de Adán.
Y sí, claro.
Porque siempre uno tiene la duda, ¿de dónde diablos, cómo se casó? ¿Con quién tuvo hijo Eva? Sí. Si hasta el pobre Abel se murió.
Es un lío, sí, porque es como que él, Dios venía haciendo prototipos, pero no, algunos se le cayeron.
Claro,
y
es como
le
la
copia,
ciencia.
Las copias, claro.
Es como
las
la ciencia, tenían, ¿viste?
Claro, ese era el, claro, Adán es como ya el 2.0, pero después se complicó.
Claro. Hace poco leí un libro escrito por Gioconda Belli, una gran
poetisa nicaragüense.
Bueno, y ella también contaba, en la introducción del libro, contaba que en realidad había empezado a leer algunos de estos escritos apócrifos, de los testamentos apócrifos, y se había encontrado con una historia que ella la noveló y que contaba que en realidad Adán y Eva tuvieron una hija y un hijo, en principio, cuando eran muy jóvenes y apenas fueron desterrados del paraíso, y muchos años después tuvieron otra vez una hija y un hijo. Y que de eso salieron dos cruzas, o sea, la hija mayor con el hijo menor y al revés, ¿se entiende?
Sí.
Que, bueno, después finalmente los chicos estaban como en desacuerdo con esa cruza porque...
O sea que somos producto de un incesto.
Sí, exactamente, pero además... ¿cómo sería si no? Si no, igual hubiera sido producto de un incesto. Porque si no hubiera habido mujeres descendientes de Adán y Eva, Caín y Abel hubieran tenido relaciones con su madre también.
Qué complicado.
Por eso es buena, la, sí, claro. Por eso es buena la leyenda de Lilith.
Y pero ella se convierte en demonio, no hace hombres.
Bueno, pero por ahí algún hombre endemoniado, una mujer endemoniada, claro, no te das cuenta.
Claro.
Cuando te das cuenta es demasiado tarde.
Claro, lo que pasa, bueno, a ver, esto tiene límites, las explicaciones.
En realidad lo que uno llama apócrifo, todos estos son mitos mesopotámicos,
claro.
Okay, que fueron después adoptados por Pablo, ¿no? Pablo, que no es el de Pedro y Pablo, aunque eran Pedro y Pablo, ¿no?
Sí.
Que eran los dos discípulos de Jesucristo, cuando arman lo que va a ser la historia oficial, toman un montón de relatos mesopotámicos que a su vez formaban parte de la tradición judía, y hay algunos que quedan afuera, algunos que son incómodos, y esos después son los apócrifos, porque hubo como varios relatos de la Biblia y del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿no?
Bueno, y justamente son muchos de los que quedan, o sea, la gran mayoría de los que quedó afuera ponen a la figura femenina como alguien mucho más importante en los tiempos de Jesús.
Y sí,
para el propio Jesús.
Sí, porque en realidad todo lo que es la raíz babilónica, Ishtar y las diosas tenían un lugar muy importante. Entonces el lugar de femenino, de la fertilidad, ligado a la agricultura y demás, tiene que ver con... De hecho, las primeras deidades que existen son femeninas.
Sí, siempre todos los pueblos que han, cuando han traspasado esa barrera cultural creando dioses, siempre los dioses tienen que ver con la naturaleza, porque lo que hacen es pedir o agradecer por lo que siembran o por lo que cazan. Y siempre tiene que ver con la tierra, con la fertilidad, con la caza. Y son mujeres, son deidades femeninas. Las primeras estatuillas que se han encontrado, las estatuillas más antiguas del mundo, son las Venus.
Exacto.
Así como escuchamos esta canción de...
esta era la hija de Lilith.
Sí.
Ismael Serrano. Claro. Hay muchos otros temas, muchos otros poetas o cantautores que han cantado a Lilith. Por ejemplo, la cantante y activista argentina Liliana Felipe menciona a la primera compañera de Adán en su álbum Lilith, el segundo fracaso de Dios.
Está bueno.
El cantautor canario Pedro Guerra incluyó una canción llamada Lilith en su disco Hijas de Eva.
Sí, Peter Gabriel también, ¿no?
En inglés,
el Cordero Suelto en Broadway.
La cantante argentina Fabiana Cantilo incluye la canción Oda a Lilith en su disco ¿De qué se ríen? El grupo de trash técnico, etcétera.
Bueno, hay una gran cantidad de gente.
Además,
que ya sabía.
Además, Lilith dio una buena excusa para los súcubos, ¿no? Los súcubos y los íncubos.
Sí, sí, sí.
Los súcubos eran esos demonios que te visitaban si eras hombre, eran mujeres demoníacas y te obligaban a cosas aberrantes, terribles, como tener relaciones sexuales eróticas. Y los íncubos también, pero pues con las mujeres, ¿no? Como sátiros. Sí. ¿Quién fue? Nena, ¿quién te dejó embarazada? Un íncubo.
Claro.
Y era, eso explicaba muchas cosas.
En Paraguay andaba el pombero, ¿no?
Sí. Era el
y en Rusia la banda de black metal sinfónico rusa Ordalion menciona a Lilith como la hija de Satanás en la canción Lilith Doch Satane.
Mira,
Lilith, la hija de Satanás, significa impresionante,
que es, sí, está dentro del álbum Cuando Satán fue al shopping. Hablando de shopping, entonces vamos a ir a la tanda de la radio para cerrar todo esto de Lilith, el shopping, el dólar, el hámero y el maravilloso mundo del observatorio en la tarde del sábado.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Lo que proponemos desde estos bachilleratos...
Aguafuertes.
Tiene que ver con una educación diferente, alternativa, con otras estrategias pedagógicas. Funcionan en fábricas recuperadas por sus trabajadores, funcionan en centros culturales, y nos parece que estamos tomando la aposta, y la intención es poder trabajar con todos los trabajadores y muchos jóvenes que están siendo excluidos del sistema educativo.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes.
Mucho palo pa' que aprenda. Política.
Educación.
Movimiento territorial.
Sindicales.
E informe antirrepresivo.
Mucho palo pa' que aprenda.
La actualidad
como solo nosotros te la podemos contar.
Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12.
Por la 90.1, tu estación de compromiso.
Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559.
Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor.
Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde.
Me dedico a ver fútbol.
Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase.
Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana.
Ay, para mí los domingos son un embole.
Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio.
La cosa está difícil. ¿Cuándo empezamos, Cari?
La ceremonia no puede posponerse más. Tiene que ser ya.
Hay mucha gente poderosa que va a oponerse. ¿Tenemos todo?
Sí, el líder ya habló.
La ceremonia del guiso. Domingo 13 de mayo de 21 a 23 por FM Moreno. El observatorio gira su telescopio hacia otras coordenadas.
Yo tendría que...
Entonces, hablando de otra yerba, ¿no? De Lilith y todo eso, nos vamos directamente desde los aposentos demoníacos de las costas cercanas a la Mesopotamia a una cálida habitación en California, ¿no? Habitada por un hombre sesentón, Charles Bukowski. No sé si lo conocen, Charles Bukowski. Un gran poeta,
gran escritor,
un tipo que siempre le peleó a la vida y que siempre decía, la verdad es que la fama me llegó tarde, ¿no?
Sí. Él contaba, de toda la sociedad.
Sí, cuando hacía sus recitales de poesías, él empezaba tomando su vinito y muchas veces había alguna chica que salía y le decía, Charles, te amo, y por ahí se abría su blusa mostrando unos pechos jóvenes y turgentes y él pensaba, ¿dónde estabas hace 30 años? ¿No? Siempre decía eso. Hay un poema de Charles Bukowski que se llama Aire y Luz y Tiempo y Espacio. Dice así, ¿sabes? Yo tenía una familia, un trabajo, algo siempre estaba en el medio, pero ahora vendí mi casa, encontré este lugar, un estudio amplio. Deberías ver el espacio y la luz por encima de mi vida. Voy a tener un lugar por primera vez y voy a tener el tiempo para poder crear. No, nene, si vas a crear, vas a crear trabajando 16 horas por día en una mina de carbón. O vas a crear en una piecita con tres chicos mientras estás desocupado. Vas a crear aunque te falte parte de tu mente y de tu cuerpo. Vas a crear ciego, mutilado, loco. Vas a crear con un gato trepando por tu espalda mientras la ciudad entera tiembla en terremotos, bombardeos, inundaciones y fuego. Nene, aire y luz y tiempo y espacio no tienen nada que ver con esto. Y no crean nada, excepto quizás una vida más larga para encontrar nuevas excusas.
Impresionante, ¿sí?
Excelente, ¿no? Esto de la verdad para crear hay que ponerse a crear y sentarse. Él tiene una suerte de mirada muy ácida y muy dura de esta sociedad, pero con un dejo de héroe o antihéroe y también de cierta ternura. Uno puede encontrar esa ternura en Charles Bukowski cuando mira lo que es la sociedad norteamericana, muchas veces tan sola, tan agresiva. Tiene un poema que se llama Manejando a través del infierno. Imagínate a Bukowski manejando a través del infierno, que puede implicar California o que también podría ser Buenos Aires en una tarde a las 18 horas cuando todo el mundo vuelve de su trabajo. La gente está exhausta, dice Bukowski, infeliz y frustrada. La gente es amarga y vengativa.
La gente está engañada y temerosa. La gente es iracunda y mediocre. Y yo manejo entre ellos en la autopista. Y ellos proyectan lo que les han dejado de sí mismos en su manera de manejar. Algunos más odiosos, algunos más disimulados que otros. A algunos no les gusta que los pasen e intentan evitar que otros lo hagan. Algunos intentan bloquear los cambios de carril. Algunos odian los autos más nuevos, más caros. Otros en esos autos odian los autos más viejos. La autopista es un circo de emociones, chiquitas y baratas. Es la humanidad en movimiento. La mayoría viniendo de un lugar que odia y yendo a otro lugar que odia todavía más. Las autopistas nos enseñan en qué nos hemos convertido. Y muchos de los choques y muertes son la colisión entre seres incompletos, entre vidas penosas y dementes. Cuando manejo por las autopistas veo el alma de mi ciudad y es fea, fea, fea. Los vivos han estrangulado su corazón. ¿Qué tal, eh?
Impresionante, sí.
Como un poeta puede directamente darte una visión de lo que es toda la sociedad solamente contándote, bueno, cómo se ve en la autopista.
¿Tenemos algún tema musical para antes del cierre o no?
Falta rato, ¿eh?
Falta.
Falta para el cierre. ¿Ya nos está echando?
No.
Está todo bien.
Vamos a pasar antes algún tema.
Antes del tema vamos a leer entonces este último, que se llama Qué risa. Qué bueno sería salir de acá, irse, reventar, huir de los recuerdos de todo esto. Pero quedarme tiene su sabor también. Todas esas nenas que creían estar muy fuertes y ahora viven en sucios departamentos mientras esperan al próximo capítulo de la telenovela. Y todos esos tipos, esos que de veras creían que se iban a conseguirlo todo, sonriendo en el álbum del colegio con sus caritas lozanas. Ahora son policías, empleados, encargados del puesto de choripanes, peones del hipódromo, huellas en el polvo. Es bueno quedarse por acá y ver qué les pasó a los demás. Solo que cuando vayas al baño, evita el espejo y no mires lo que el agua se lleva cuando tiras la cadena. Chal Bukowski.
Qué bueno. Sí.
Misterio del tiempo, agua que se aquieta, solos en la eternidad. Presente perpetuo que condena a los que quedan a una ausencia que penetra hasta el final. Miro en esas fotos el vacío de los cuerpos, la tristeza y el dolor, el paso del tiempo y la vida trunca, la hermandad quebrada y sin duda el amor está aquí, lo sentí junto a mí para siempre, está aquí, lo sentí junto a mí para siempre. Gestos congelados, modos de violencia, árbol que se devastó, frutos que regresan a raíces de conciencia que su sangre no les acalló. Triste identidad que nos lacera y nos funda, sin olvido ni perdón. Espera incesante, vigilia nocturna, la historia agrietada y a las madres mi canción está aquí, lo sentí junto a mí para siempre, está aquí, lo sentí para siempre. Está aquí, lo sentí junto a mí para siempre. Está aquí, lo sentí junto a mí, junto a mí para siempre.
Estamos escuchando Ausencias de Paula Ferré, una cantante del oeste muy buena y que vamos a seguir escuchando en próximos programas. Y Ausencias tiene que ver con una muestra fotográfica que Gustavo Germano hizo en relación a los desaparecidos.
Muy buena esa muestra, muy buena muestra, sí. De hecho, es lo que hace es pone fotos en donde estaban todos y después te pone, por ejemplo, una foto donde estaba, no sé, la mujer, la chica y demás, y después toma esa misma foto ahora y hay un lugar ausente, sí, con los otros por ahí con más años y demás, sí. Y ese lugar ausente es la del el chico, la chica, la persona desaparecida. Exacto. Es muy, muy, muy fuerte.
Impresionante. Bueno, Paula hizo este tema con respecto a esa muestra y nos dice Leo que esa muestra está ahora en el Riglos. Acá en la Universidad Nacional de Moreno.
Yo la había visto en Capital.
Sí, anda un mail circulando también.
Se las recomiendo, es excelente.
Sí. Está bueno, ¿eh?
Sí.
Mi amigo Julián Alcayaga de Chile me mandó un texto que me llamó la atención. Dígame quién no tiene un extraño en casa.
A ver.
El extraño. Unos cuantos años después que yo naciera, mi padre conoció a un extraño recién llegado a nuestra pequeña población. Desde el principio mi padre quedó fascinado con este encantador personaje y enseguida lo invitó a que viviera con nuestra familia. El extraño aceptó y desde entonces ha estado con nosotros. Mientras yo crecía, nunca pregunté su lugar en mi familia. En mi mente, joven, ya tenía un lugar muy especial. Mis padres eran instructores complementarios. Mi mamá me enseñó lo que era bueno y lo que era malo, y mi papá me enseñó a obedecer. Pero el extraño era nuestro narrador. Nos mantenía hechizados por horas con aventuras, misterios y comedias. Él siempre tenía respuesta para cualquier cosa que quisiéramos saber, de política, historia o ciencia. Conocía todo lo del pasado, del presente y hasta podía predecir el futuro. Llevó a mi familia al primer partido de fútbol. Me hacía reír y me hacía llorar. El extraño nunca paraba de hablar, pero a mi padre no le importaba. A veces mi mamá se levantaba temprano y callaba, mientras que el resto de nosotros estábamos pendientes para escuchar lo que tenía que decir, pero ella se iba a la cocina para tener paz y tranquilidad. Ahora me pregunto, ¿si ella habrá rogado alguna vez para que el extraño se fuera? Mi padre dirigió nuestro hogar con ciertas convicciones morales, pero el extraño nunca se sentía obligado para honrarlas. Las blasfemias, las malas palabras, por ejemplo, no se permitían en nuestra casa, ni por parte de nosotros, ni de nuestros amigos, o de cualquiera que nos visitase. Sin embargo, nuestro visitante, de largo plazo, lograba sin problemas usar su lenguaje inapropiado, que a veces quemaba mis oídos y que hacía que papá se retorciera y mi madre se ruborizara. Mi papá nunca nos dio permiso para tomar alcohol, pero el extraño nos animó a intentarlo y a hacerlo regularmente. Hizo que los cigarrillos parecieran frescos e inofensivos y que los cigarros y las pipas se vieran distinguidas. Hablaba libremente, quizá demasiado, sobre sexo. Sus comentarios eran a veces evidentes, otras sugestivas y generalmente vergonzosos. Ahora sé que mis conceptos sobre relaciones fueron influenciados fuertemente durante mi adolescencia por el extraño. Repetidas veces lo criticaron, mas nunca hizo caso a los valores de mis padres. Aún así, permaneció en nuestro hogar. Han pasado más de 50 años desde que el extraño se mudó con nuestra familia. desde entonces ha cambiado mucho, ya no es tan fascinante como era al principio. No obstante, si hoy usted pudiera entrar en la guarida de mis padres, todavía lo encontraría sentado en su esquina, esperando por si alguien quiere escuchar sus charlas o dedicar su tiempo libre a hacerle compañía. Su nombre, nosotros lo llamamos televisor. Ahora tiene una esposa que se llama computadora.
Está muy bien.
Y un hijo que se llama celular.
Ah, mira, se fue criando cada vez más.
El extraño. Me gustó el texto, sí, porque bueno. Es cierto que en muchas casas conocemos de casos en que el televisor se descomponía y la pareja se peleaba.
Mirá.
Porque la pareja comenzaba a hablar. En cambio, estando el televisor encendido, nada, estaban los dos mirando cada uno en sus cosas, uh-huh, sin decir nada de lo que pensaban.
Está bueno. O sea que un buen pretext es una semana sin tele en la convivencia.
Exactamente.
Antes de casarte.
Exactamente.
A ver, sí, qué onda, a ver qué pasa.
Exactamente.
Está bueno. Claro, un domingo sin tele.
Un domingo sin tele. Hay que pasarla, ¿eh? Un domingo sin tele. Claro. Un fin de semana sin tele. ¿Sí?
Claro, sí, sí, sí.
Yo me prendo a la radio, en realidad. Yo, en lo personal, escucho, claro, mucha radio. Pero bueno, el televisor, los televisores, sí, también. Sirven para todo eso. El fútbol, las historias.
Sí, sí, había un tema de Bruce Springsteen que decía 65 canales y nada para ver. Pero es cierto que uno puede, ¿no?, estar mechando en cada una de las cositas y como ve un montón de microprogramas y no termina mirando nada, pero se termina yendo el tiempo. Es como esa cuestión de la mirada pasiva que hace que uno termine perdiendo el tiempo.
Así es. O sea que el extraño, entonces, el extraño en la casa, el televisor, que al final domina toda la situación en la familia.
Sí, está bueno también esa cuestión que tiene que ver con que se pone en el lugar del objeto y uno no termina de darse cuenta de qué se está hablando. Así que nuestro amigo chileno nos mandó desde ahí. Hay un poema de otro chileno que se llama Pablo Neruda.
Ah, impresionante, sí.
Que se llama Al pie desde niño. El pie del niño aún no sabe qué es pie y quiere ser mariposa o manzana. Pero luego los vidrios y las piedras, las calles, las escaleras y los caminos de la tierra dura van enseñando al pie que no puede volar y que no puede ser fruto redondo en una rama. El pie del niño entonces fue derrotado, cayó en la batalla, fue prisionero, condenado a vivir en un zapato. Poco a poco, sin luz, fue conociendo el mundo a su manera, sin conocer el otro pie, encerrado, explorando la vida como un ciego. Aquellas suaves uñas de cuarzo de racimo se endurecieron, se mudaron en opaca sustancia, en cuero duro, y los pequeños pétalos del niño se aplastaron, se desequilibraron, tomaron formas de reptil sin ojos. Cabezas triangulares de gusano y luego encallecieron, se cubrieron con mínimos volcanes de muerte, inaceptables endurecimientos. Pero este ciego anduvo sin tregua, sin parar hora tras hora. El pie y el otro pie, ahora de hombre o de mujer, arriba y abajo por los campos, las minas, los almacenes y los ministerios. Atrás, afuera, adentro, adelante, el pie trabajó con su zapato. Y apenas tuvo tiempo de estar desnudo en el amor o en el sueño, caminó, caminaron, hasta que el hombre entero se detuvo. Y entonces a la tierra bajó y no supo nada, porque allí todo y todo estaba oscuro. No supo que había dejado de ser pie, si lo enterraban para que volara o para que pudiera ser manzana. La historia de toda la vida del pie, Pablo Neruda. No solamente tiene grandes poemas de amor, sino que además puede, con algo tan sencillo como ver lo que es la vida de toda una persona solamente enfocándose en su pie, maravillarte con un viaje de esas características.
Eso es un poeta,
Uno de los más grandes poetas, Neruda. ¿Qué estuvimos preparando entonces respecto de nuestra grilla musical, Andrea? ¿Cómo viene?
Vamos al tema ahora. Bueno,
¿cómo viene? No sé, tema, no sé qué nos has puesto, qué estuviste eligiendo.
No, nada.
¿O seguimos con Ismael Serrano? No, ya está, ya cumplimos la cuota.
Ya está.
El bonus ya lo cobramos, todo bien.
Ya te vas a quedar en tu casa.
No.
Voy a pasar el disco completo.
Está muy bien.
No, del último de Mercedes Sosa, que estaba con otros grandes artistas, Celador de Sueños con Santa Olalla y el dúo Orozco Barrientos.
Cantora 2, muy bien.
Celador de los sueños, déjame entrar. Celador que levantas las manos para bailar. Ay, chinita, no llores, vamos Palicho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar. Negro, haceme bailar. Negro, haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar, negro, haceme cantar, negro, haceme cantar. Celador de sueños. Celador que levantas las almas para cantar, y aunque sea muy tarde, siempre quieres coplear. Ay, chinita, no llores, vamos Palicho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar, negro, haceme bailar, negro, haceme bailar. Haceme bailar, negro, haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar. Negro, haceme cantar, negro, haceme cantar. Celador de sueños.
Dijo Marshall McLuhan, el medio es el mensaje. En el observatorio, los mensajes son verdades.
Continuamos en el observatorio. Ya nos estamos acercando a la finalización del programa. Creo que tenemos 4 minutos y algo, según nos avisó el operador. Y queremos finalizar con una reflexión y con una pregunta que le dejamos a los oyentes. En realidad estamos viendo qué es lo que pasa en la política argentina, en la política nacional, qué pasa con el Partido Justicialista, el liderazgo de Cristina, la posible reelección o no reelección, la candidatura de que ya se adelantó, la candidatura a la presidencia de Scioli, etcétera, etcétera, etcétera. Hay serios problemas y muy poca gente habla de esto. Entonces queremos que nosotros adelantar alguna opinión o reflexión al respecto, y que nuestros oyentes piensen en ese tema, que lo tocaremos en el próximo programa. Es un tema para discutir a fondo.
El porvenir.
El futuro, sí. Cristina no puede ser reelecta en la situación actual.
No, tampoco se ve ánimo de que tengas ganas de modificarla para poder seguir.
Exactamente.
Como que ya está.
Si bien algunos políticos están hablando de la reelección y del cambio de la Constitución como de Elía, no vemos nosotros que exista esa posibilidad, ni que la presidenta lo quiera hacer.
No, para nada.
Entonces tiene la necesidad de elegir a un sucesor.
Un delfín.
Alguien que pueda ganar en el 2015 y que pueda continuar el proyecto, el programa que tiene. Este programa cada vez se va definiendo un poco más. Es como que hasta ahora no quieren retroceder. Uh-huh. Digamos, siempre hablan ellos de que siempre más. No quieren dar un paso atrás con lo que ya se logró y al contrario. Yo se lo escuché hablar a esto al mismo Moreno. La presidenta Cristina en algunos discursos habla de eso también.
Sí, de construir el piso, ¿no?
Exactamente.
Hay cosas que ya son de base, digamos.
Del cambio en la Argentina. Y ella está organizando para eso un grupo juvenil que quiere que, formar nuevos líderes para asumir en el próximo gobierno. No sé si podrá lograrse en tan corto tiempo eso. Entonces, por eso peligra la candidatura de Scioli, que sería el candidato del Partido Justicialista y de toda la derecha peronista, de todos de los grupos dualdistas, de los grupos menemistas, y Scioli sería el que sí puede hacer retroceder la historia que comenzó Kirchner y continúa Cristina. Por eso pienso que no va a ser el candidato Scioli. O sea que Scioli posiblemente sea candidato a diputado. Uh-huh. El gobierno aceptaría que Scioli sea un candidato a diputado en la lista y que sería otro el candidato.
Ajá.
Si es que no acepta Scioli esta sugerencia
tiene
del gobierno,
tiene
que romper y se tiene que ir con los grupos dualdistas. Uh-huh. Por lo tanto, esa sería la perspectiva más evidente hasta ahora, digamos. Y nos queda el problema de quién puede ser el sucesor de Cristina. Se lo dejamos para...
¿Eso es para que piensen los oyentes en la semana?
Para que los oyentes piensen
más,
en la semana.
Es más, lo tenemos. Tenemos la información.
Ya tenemos.
Pero no se la queremos decir hasta el próximo sábado.
¿Pero que es un concurso esto? ¿Se van a ganar?
No, estuvimos charlando con
Cristina.
Y bueno, ¿viste? Sí. Tenemos un par de cosas. Pero bueno, queremos que los oyentes nos tiren también cuál es su idea.
Muchas gracias a todos los oyentes y nos despedimos hasta el próximo sábado.
Hasta el sábado que viene.
Chao, hasta el sábado.